lo vengo diciendo de hace dos meses cuando empezó la transición, y ya lo advertía el propio intendente, que la situación económica del municipio no era la mejor, que estaban en desequilibrio, y es por eso que se pedía al gobierno provincial un aporte del tesoro provincial. Y bueno, y ahora, viendo la situación y viendo que se está pidiendo, no tengo datos oficiales si es así, si es que se solicitó al banco un descubierto para el pago de sueldo, ya sería una situación por demás crítica, porque empezar con pedidos o con endeudamientos no es lo que estaba en los planes del municipio. Ya pasamos de tener 4 más salariales a no pagar los sueldos.
Claro.
Lo vengo advirtiendo desde el primer momento, y creo que fui uno de los primeros hace más de un año que vengo diciendo que el fondo anticíclico se va consumiendo por gastos que están por encima de lo que puede pagar el municipio. El otro día le he pasado al actual secretario de Hacienda un informe sobre el comportamiento de los sueldos comparado con la inflación. Los sueldos han crecido muy por encima de lo que es la inflación. La masa salarial, para ser más precisos, no es cada uno de los sueldos, sino la masa salarial, que es lo que hay que ver a la hora de tomar decisiones, y eso hace que el municipio hoy en día no le alcance los ingresos que tiene mensualmente para afrontar los gastos, y lo vengo advirtiendo, no es algo nuevo que se encuentre un desequilibrio financiero, un desequilibrio fiscal mensual, aproximadamente entre 40 y 60 millones de pesos.
Claro, vos nos decís, lo vengo advirtiendo, digo, pero es declamativo de alguna manera, porque por más advertencia que está haciendo, la situación parece agravarse día a día, ¿no? O con el correr del tiempo. Digo, que vos lo adviertas, ¿qué efecto tiene sobre las autoridades que están gobernando para que de alguna manera tomen alguna medida que tenga algún cierto impacto para atenuar las consecuencias, ¿no?
Bueno, a finalizar el año pasado, lo que decía es que viendo la ejecución presupuestaria se había terminado con un déficit de casi 300 millones de pesos. En marzo, cuando fue la apertura de las sesiones del Consejo Deliberante, advertí que quedaba apenas una masa y media, y hoy casi no queda nada, apenas quedan fondos para poder pagar el aguinaldo y nada más. Se viene un aumento en el mes de octubre del 10%, que eso ya está acordado con el gremio. He tenido con el gremio para mostrarles también la situación económica en la que se encuentra el municipio y cuáles fueron los aumentos desde septiembre de 2021, que fue el último mes que tuve en el municipio, a la fecha. Uh-huh. y que eso consume completamente el presupuesto. No se puede estar con el 100% del presupuesto pagando sueldos y contratos. Eso hace que no se pueda brindar ningún servicio, o en el peor de los casos, los servicios que se brindan están financiados con ese fondo anticíclico. Entonces se va consumiendo, llegamos a diciembre de este año casi sin dinero y envueltos en una crisis que no es la que esperábamos.
¿Y te reuniste con el gremio para que a partir de este 10% que no pidan más? Es decir, no pidan más hasta que no...
Que entiendan, sí, la situación, que es crítica, por demás crítica, por el municipio, que comparen también los sueldos del municipio con los demás municipios y con la provincia misma. Son sueldos, yo entiendo que hoy en día a la gente no le alcance el dinero, todos necesitan ganar un poco más o mantener los ingresos o el poder adquisitivo, pero vemos que los ingresos están muy por encima quizás de los empleados del sector comercial. Entonces, ese desfasaje que se ha generado en los últimos años hace que sea impagable. Y esta ineficiencia, sí, por así llamarlo de alguna manera, o la falta de equilibrio dentro del municipio, no se puede terminar financiando con una suba extraordinaria de impuestos.
Y la responsabilidad es de Ongarato, es toda de él.
Eso lo decís vos, no sé, vos tendrías que hablar con Sergio y consultarle. Son decisiones que se han tomado.
Pero vos estás monitoreando el movimiento del presupuesto.
Pero lo vengo haciendo desde que me fui del municipio, no es nuevo, y se lo vengo advirtiendo a Sergio y a la Secretaría de Hacienda, al gremio también. O sea, esto no es la culpa de una persona. Entre todos tenemos que cuidar los fondos del municipio y mantener el equilibrio que en alguna vez se logró, y es por eso que se tenía el superávit y se podía mantener también el fondo anticíclico. El fondo anticíclico era para llevarse a cabo o echar mano al fondo anticíclico cuando había un evento extraordinario como fue la pandemia, no para cubrir desequilibrios constantes. Hoy en día todos los meses se tiene un desequilibrio, y esto empezó en el mes de marzo de este año. Entonces, pedir un ATP, como fue en su momento, y que era muy difícil que el gobierno provincial lo apruebe, pedir un descubierto, si es que así lo hicieron, advierte o pone en manifiesto que, bueno, que la situación es por demás crítica en las finanzas del municipio.
Matías, ¿cómo estás? Valeria te saluda.
¿Qué tal, Valeria?
Bien, te escuchaba y pensaba cómo, porque hablamos de la situación actual del municipio, en diciembre te haces cargo vos, ¿y cómo pensás sanear esta situación? Se habla del 90% del ingreso del municipio a masa salarial, no va a cambiar, obviamente se va a incrementar quizás ese número por algún acuerdo. ¿Qué pensás hacer para que los ingresos lleguen? Aumenten en
o
el
para
municipio
volver a
o para volver a equilibrar, claro.
Los números, ¿no?
Estas son dos cuestiones. O sea, en todo equilibrio están los ingresos y están los gastos. Se llegó a un equilibrio monitoreando continuamente el gasto público, siendo eficiente a la hora de gastar y no dando aumentos que no se podían pagar. O sea, el gasto más importante que tiene el municipio se van a sueldos y contratos.
Sí.
Hay que ver. Yo pedí un informe a la gente de personal, me lo ha presentado, la cantidad de categorías a cargo que hay, las horas extras que se están pagando, esas cuestiones hay que controlar, los adicionales que se pagan a cada uno de los empleados, si es que efectivamente hacen la tarea o no la hacen. Entonces, ese control que era minucioso y se llevaba en el día a día, que no se hizo o no se hizo en el último tiempo. Y bueno, cualquier agujero, por más chico que sea, hunde el barco, se me tildó de obsesivo en cuanto a los números, pero bueno, había que cuidar la plata del municipio, y es por eso que uno estaba continuamente detrás de cada uno de los gastos, tratando de contenerlo y controlar. Hay que controlar. Todos somos buenos, pero si nos controlan, somos mucho mejor.
Uh-huh. Frase peronista, si las hay. Matías, nos tenés sin uñas, porque queremos saber cómo se conforma ese gabinete.
De a poco se van nombrando cada uno de los funcionarios. Hay gente que ya está trabajando,
¿sí?
Pero me piden que no hacerlo público por el momento, pero sí, seguramente en este mes van a ir semana tras semana. Algunos ya se saben, porque me acompañan a cada una de las áreas municipales a pedir información o ver cuál es la situación actual de cada área. Entonces, cuando voy acompañado de alguna persona, saben que está dentro del equipo y van a ser funcionarios.
Uh-huh.
Pero bueno, seguramente las próximas semanas, esta semana no voy a estar en Esquel, pero la semana que viene ya vamos a tener definitivamente conformado lo que va a ser la estructura municipal, ordenanza para presentar en el Consejo Deliberante con la nueva estructura y bueno, y cada uno de los funcionarios. Lo único que falta definir es el secretario de Hacienda.
Falta,
lo único que falta.
¿Sí? Ya tenés cultura, ya tenés... Entonces, que creo que eran, ¿no? Porque estaba...
Eran cinco secretarías.
La coordinación.
La coordinación, sí, de cultura, deporte y turismo.
Sí.
El área de servicios y obras públicas.
Pero ahí no tenías a Riquelme.
Mariano.
¿Sí?
Claro, Mariano.
Entonces, Mariano, en cultura que a Riquelme.
No. Es una secretaría de coordinación, y debajo de cada de esa secretaría de coordinación tenemos cultura, deporte y turismo por separado. No, que Mariano va a hacer las tres cosas.
Claro,
quiere llegar a morir.
No, pero quiere decir que va a haber un coordinador de cultura, uno de deporte y uno.
Ahí es un coordinador de cultura, deporte y turismo, la secretaría de coordinación de esas tres áreas,
sí.
Y en cada una de esas áreas, como deporte, cultura y turismo. Hay un funcionario a cargo, ¿no? Uh-huh. Que Mariano se va a ocupar de todo.
Uh-huh. Está bien.
Bien, bien. Bueno, nos habías dicho que estabas buscando inversores para en materia turística, que iban a construir un hotel. Estaba todavía planteada la posibilidad de reflotar el frigorífico Esquel, con inversores también, y había una participación tuya de alcaldes en el hotel, en ¿cómo es? En el hotel este emblemático de Bariloche.
Chao,
chao. Estuviste ahí, surgen cosas nuevas, te aportan alguna visión distinta, y contanos cómo está este tema de las inversiones.
Tema de inversiones, tuvimos dos charlas con grupos inversores que quieren instalarse en Esquel con un hotel.
Sí.
Todos en campaña lo que dijimos es que íbamos a implementar una política de beneficios impositivos para aquellos que invierten en turismo. Están entusiasmados con ese tema, hasta tanto no tener la ordenanza, no quieren seguir avanzando, pero ya eligieron el lugar y las condiciones para poder invertir. Son inversores.
Entonces ya están definidos, están esperando la cuestión legal, digamos.
La cuestión legal, y ver cómo lo podemos implementar o instrumentar. Uh-huh. Y sí, estuve en el Yao Yao 3 días con 50 intendentes electos de todo el país. Nos han presentado distintas políticas públicas locales. Es una ONG que se encarga de acompañar a las intendencias y colaborar con la implementación de distintas políticas públicas para todas las áreas municipales, con evaluación y seguimiento por parte de esas políticas públicas. Me pareció por demás interesante, y seguramente cuando ya tengamos conformado todo el equipo, empezaremos a trabajar con ellos.
Uh-huh. Y del frigorífico nada todavía.
Nada por ahora. Uh-huh. Nada por ahora. Solamente uh-huh. consultas, y lo que hay que analizar es si en ese lugar, siendo tan urbano, en los últimos años, se puede habilitar un frigorífico o no.
Claro. Bueno, era la discusión que se dio en el Consejo Deliberante, ¿no? Y si le otorgaban las tierras al frigorífico, si después no daría lugar a una especulación inmobiliaria, ¿no? Finalmente, lo que se temía en aquel momento, igual se avanzó, es lo que estaría apareciendo hoy, ¿no?
Como sí, todas las ciudades crecen, sí. Raúl.
Matías, ¿cómo estás observando esta discusión que se viene dando por el involucramiento de la cooperativa en la cuestión de la fibra óptica?
Mira, tuve charlas con la cooperativa, tuve charlas con Telefónica y voy a tener charlas con los prestadores locales. La idea es ver o escuchar a cada uno de ellos cuáles son los intereses y cuáles son las críticas hacia la ordenanza. Uh-huh. Modificar la ordenanza en caso de ser necesario. Ya la gente de Telefónica considera que es necesario, porque ellos hacen un cambio de tecnología sobre postes propios y tienen la voluntad de empezar a cablear a partir de diciembre de este año. Ya tienen los cables comprados y están esperando solamente el cambio de gobierno. Con el tema de la licitación, lo que no está claro es si los postes son de la cooperativa o son del municipio. En caso de licitar el municipio, ¿por qué motivo lo que se establece es el pago de un canon o una tasa por uso de los postes hacia la cooperativa? Uh-huh. Porque si son del municipio, esos ingresos tendrían que ser para el municipio. Y si son de la cooperativa, los postes, como dice la gente de la cooperativa, porque ya lo están alquilando y se lo alquilan a la gente de Canal 4,
sí.
¿Por qué en ningún momento el municipio solicitó la autorización o pidió autorización al municipio para el alquiler de los postes? Entonces, hablando con cada uno por separado y hablando también con la gente de Canal 4, que esta ordenanza lo que hace es terminar de quebrar a Canal 4. Hay que buscar lo mejor para todos. Entiendo yo que tiene que ser un solo cable. Que tiene
¿Por qué quebraría Canal 4? No entiendo
porque,
eso.
Porque, o sea, según lo que dice la ordenanza, solamente puede cablear una sola empresa. Y no toma en cuenta que ya hay cable en la ciudad. Ya hay cable sobre los postes de la cooperativa y sería el negocio para uno solo. Entonces, solamente le podría comprar a un proveedor, a un proveedor que es el que tira el cable, y ese proveedor podría competir con los demás distribuidores. Entonces, yo considero que lo mejor sería un solo cable, por un tema visual, y que no pueda competir, o sea, que solamente sea un mayorista que le venda a los minoristas, entonces dejaríamos a todos contentos. Pero para poder hacer eso hay que hablar con todos, todos se tienen que sentar en la mesa, cosa que me dicen que no se hizo durante la formulación de la elaboración, perdón, de la ordenanza, y bueno, teniendo charlas con todos, se buscará una solución. No puede ser que sigamos frenando el avance de la tecnología.
Sí, claro. No puede ser que no tengamos. Pero hay que hacerlo bien, ¿eh? En Bariloche, por ejemplo, la provisión de internet en algunos lugares céntricos, si lo tiene una empresa, las otras te dicen, parece que fuera una mafia, ¿viste? Que se reparten los barrios, y vos vas al proveedor que pertenece a ese barrio y le decís, che, dame internet, y te dice no, porque eso es de otra empresa, o no porque ya tenemos el servicio completo y las otras empresas no te lo prestan porque es de esa empresa. También hay que generar la libertad de provisión del servicio en cualquier punto de la ciudad para cualquier empresa, ¿no?
La libertad y la competencia tiene que ser la prioridad de la ordenanza, y que el municipio sea el poder de policía, tiene que guardar el poder de policía y controlar a las empresas o al proveedor mayoritario.
Bueno, Matías, la verdad que siempre te agradecemos que nos atiendas cada vez que requerimos tu palabra.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.